podríamos charlar de dos cosas importantes y que afectan a la, a la vida diaria de la gente, digamos. Uno es la inflación, que obviamente todos sabemos lo que es la inflación.
Yo nunca lo he escuchado ese término. ¿Qué es? Explícame. Desde que tengo uso de razón, ¿viste? Los argentinos.
Sí, hace años que no logramos domar ese problema que el resto del mundo parece haberlo solucionado. Porque si vos analizás los números de inflación de casi, te diría, de casi todos los países del mundo, en ningún lado tienen el problema nuestro, ¿viste?
Claro.
Es como que la ciencia económica logró resolver un tema que, por decirte, la vacuna contra el sarampión, no
claro.
sé.
Sí,
o
sí,
sea,
sí,
es
sí.
algo que la ciencia económica ya lo resolvió, pero nosotros, por distintos motivos, en distintas épocas, hemos estado resistiéndonos a la vacuna y, bueno, hemos hecho todo lo contrario de cuidarnos y así son los resultados que tenemos. Hoy en día, vos sabés que el jueves se va a publicar el índice de inflación nacional. El INDEC va a hacer la publicación del IPC,
bien.
El índice de precios al consumidor, que es el que más se acerca al que nos mide la salud de nuestro bolsillo, digamos. Es decir, a medida que el índice crece, todos sabemos que el promedio de los precios de los bienes y servicios de todo el país sube, y como seguramente sube más rápido y a mayor ritmo que el salario, nuestro poder adquisitivo, es decir, la cantidad de bienes que podemos comprar con la misma plata,
disminuye.
Es cada vez menos.
Claro.
Una buena noticia para el gobierno es que parece ser que este índice que se va a publicar en mayo va a ser un poquito menor al del mes pasado. Si esto se confirma, ya serían dos meses en los cuales la tendencia es a la baja. Igual, recordá que llegamos a tener el 3,4% en un mes este año 2026, con el cual ya la excusa, digamos, del gobierno anterior queda un poco atrasada, digamos, ya no estaría teniendo los efectos que el gobierno quiere, porque ya hace más de dos años que terminó el gobierno anterior,
claro.
Y este gobierno ha pasado por una elección que finalmente la sacó bastante bien, de medio término.
Muy holgado, sí.
Es decir, de una manera u otra le han votado todas las leyes que ha propuesto, bueno, no todas, pero
la mayoría,
digamos,
sí.
Le han votado muchos instrumentos que el gobierno pedía, con lo cual ya, digamos, no hay excusa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que no es tan fácil terminar con un fenómeno como este porque tiene arrastres, dicen, inerciales, es decir, viene con inercia. Es decir, vos ya te acostumbras a actualizar los precios cada X cantidad de meses y es muy difícil sacar esa costumbre. Por ejemplo, sacarle a los propietarios la costumbre de actualizar el alquiler.
Claro.
Te lo van a seguir actualizando, así sea poquito, 3%, 5%, pero te lo van a seguir actualizando probablemente por un par de años más.
Bien.
Entonces, romper esa conducta es difícil. Por eso al gobierno se le hace complicado que la inflación se caiga como un piano, como decía Milei, claro. Ya hace más de un año. Pero bueno, estamos en una senda en la que parece ser que el crecimiento de la inflación se ha detenido.
Bien.
Y estamos empezando un camino de ir hacia una normalidad que esperemos llegue lo antes posible.
Tengo una consulta, Gabriel. Este índice de precio se hace a mes vencido o es un anticipo de lo que vendría?
No, se hace a mes vencido. Es decir, ahora lo que se va a publicar son los datos correspondientes al mes de mayo.
Bien, o sea que sería un poco el diario de lunes, digamos, porque yo...
Claro, porque en realidad el índice de precios al consumidor, ¿sabes cómo se mide? El INDEC tiene un montón de gente, digamos, es un instituto donde trabajan cerca de 3.000 personas, o sea, es una estructura grande, que además trabaja en coordinación con todas las secretarías de estadísticas de las provincias, con lo cual, digamos, hay mucha gente involucrada en esto. Se relevan los precios de más o menos unos 200.000 productos, es decir, hay gente que sale a la calle a ver exactamente cuánto vale.
En la góndola.
En la góndola,
bien.
Sin oferta, el litro de leche, la Serenísima de un litro en sachet, sin
está
aditivo,
bien.
Y van anotando en una planilla. Ese trabajo se hace todo el tiempo en todo el país.
Mira.
Todos esos datos, que imagínate que son millones de precios, van a parar a un sistema, digamos, que hace el cálculo.
Bien.
De, y cuando nos dicen el índice de precios al consumidor creció 2,5%, en realidad es el promedio de esos,
de todos
de esos 200,000 claro. productos. Entonces ahí vas a tener cosas que subieron el 20% y vas a tener cosas que bajaron.
Bien.
Es decir, es muy variable.
Claro.
Por eso es que la idea es que ese índice de precio debería tender o estar muy cerca de cero para Bien. Que nos tranquilicemos todos, digamos.
Bien, perfecto.
Y mantenerse en el tiempo en ese valor bajo, ¿no?
Ahora, ¿es posible crecer en este ámbito permanente de inflación? ¿Y a qué le podemos llegar a llamar que haya un crecimiento en la economía o
mira,
en las familias?
El crecimiento está ligado con la inflación en el sentido de que con inflación es muy difícil crecer. ¿Por Bien. Qué es muy difícil crecer? Porque imagínate que en una economía cuyos precios se están moviendo a un ritmo muy acelerado, es muy difícil planificar. Como es muy difícil planificar, nadie planifica,
claro.
digamos. Entonces lo que se hace es una programación muy de corto plazo, a ver cómo hacemos la semana que viene, y Bien. Dentro de 6 meses vemos, ¿viste? Es decir, se llega a esa situación. Además, rompe el crédito. En contextos de mucha inflación es muy difícil prestar plata claro. porque tendrías que cobrar ¿qué tasa de interés? No claro. lo sabes.
Claro.
Entonces los bancos, por las dudas, te meten claro. el triple de lo que a vos se te es imposible pagarlo. O sea, que un poco es lo que pasa ahora. Es decir, la falta de crédito actual es justamente porque la inflación no termina de bajar.
Claro.
Entonces, los digamos los planes de los agentes económicos, tanto de las empresas como de los particulares. Si vos te querés comprar un auto, una casa, no son cosas que te las vas a comprar con el sueldo del mes o con el aguinaldo. Necesitas planificar un crédito, me conviene un plan de ahorro, no sé, empiezo a ahorrar plata, compro dólares, ¿cuál es la alternativa que tengo para comprarme un 0 kilómetro? O un auto, o una casa.
Yeah.
Cuando lo normal sería, voy al banco, pido la plata y lo compro.
Claro.
¿Me entendés?
Exacto.
Es decir, en los países más donde la gente vive sin inflación, se actúa de esa manera. Es
claro,
decir,
claro.
la persona que tiene un trabajo va al banco, pide un dinero prestado,
claro.
le dan la plata, compra su departamento, compra su auto y eso dinamiza toda la economía, por supuesto.
Claro, claro, porque es una inyección de dinero instantánea en el momento.
Claro.
Hay una salud económica.
Exactamente. Y vos pensás que justamente son dos industrias que tienen un gran efecto derrame sobre el resto de la economía, tanto en la industria de la construcción como en la industria automotriz.
Ah, mira.
Sí, porque la industria automotriz, como tiene miles de proveedores, que son desde pequeñas empresas que fabrican un tornillito, ¿me entiendes?
Claro, va,
hasta,
entiendo.
Hasta, digamos, los grandes proveedores de motores, pero
claro.
hay un montón de partes que van en un auto que se lo compran en pequeñas empresas o en medianas. Entonces, cuando la industria automotriz funciona a todo vapor, digamos, eso genera que todo un ecosistema de productores de autopartes funcione bien. Y la construcción también, porque no solo se consumen distintas cosas, distintos elementos, desde cemento, hierro, aluminio, pinturas, distintos tipos de químicos, terminaciones, muebles, sino que también se le da trabajo a un montón de gente, porque para construir un edificio, una casa, vos necesitas seguramente muchas personas distintas.
Claro.
Exacto. Entonces todo eso dinamiza mucho la economía, pero para eso necesitas crédito, ¿viste?
Sí, y vemos después el otro efecto. Mencionaste recién las pymes, y las pymes en nuestro país son un gran productor de empleo, una gran parte de la contención del empleo del país pasa por las manos de las pymes.
Sí, porque ¿sabes cuál es la diferencia? Es que la pyme... apenas la economía empieza a moverse, vos tenés un taller con 5 empleados y probablemente contrates un sexto. En cambio, la gran empresa, la que tiene 200, 300 empleados, ya depende de una inversión que tenga que hacerse a largo plazo y un ciclo productivo. Es difícil que tomen muchos más empleados rápidamente.
Claro. Es más, y además, tiende a disminuir el empleado porque mete equipamiento. Y
sí, exactamente. Sí. Generalmente, para colmo, hoy en día, con el tema de los robots y la tecnología, cada vez se usa menos mano de obra. Pero además hay otra cosa, en el caso del el impacto de las pymes, es la cantidad. Es decir, vos por cada gran empresa que tenés 100 pymes.
Claro.
Entonces, si cada una de esas pequeñas empresas tomara un empleado, tenés 100 puestos más.
Claro.
¿Me entendés? Si cada kiosco de la Argentina tomara un empleado, te quedas sin desocupación. Pero bueno, tenés que coordinar las intenciones de miles, millones de personas, ¿no?
Es verdad. Ahora estoy viendo, por ejemplo, información, lo veíamos hace un par de días, que, por ejemplo, plantas productoras paralizan la producción de neumáticos, en este caso Pirelli, y le echan la culpa a la importación, a que no, ahora entran todos neumáticos de afuera, ya paran la producción nacional. ¿Qué pasa en torno a eso? Porque yo como consumidor me conviene comprar, qué sé yo, un neumático más barato afuera. Sí. Pero estoy descuidando la producción nacional, bueno, pero sí. Yo si lo veo de mi bolsillo, che, no, a mí económicamente me conviene comprarlo afuera.
Sí, vos fíjate que lo que debería suceder es que el importado tenga un acceso liberado, pero con los impuestos correctos, lo que corresponde.
Para equiparar precios, digamos, para que cueste lo mismo comprar afuera que acá.
Exactamente, porque bien. También en la competencia internacional, lo que viene de afuera, ojo que hay también cuestiones a tener muy en cuenta, que son muy delicadas, porque, por ejemplo, muchas empresas chinas, el accionista principal es el gobierno chino. Entonces, en esos casos, o si no es el accionista principal, es el financiador, digamos, el banco. Mira. Entonces, el mismo Estado chino financia a sus empresas para que vayan a vender a otros lugares. Por eso es la guerra comercial esta que lanzó Trump contra China, digamos. Así, la gran guerra en el mundo en este momento...
Es comercial.
Es comercial, exactamente. Bien. Es Estados Unidos contra China. Y Estados Unidos le mete aranceles del 100%. No sé si recordás cuando Trump apenas asumió el año pasado, mandó 100% de incremento de aranceles, hizo un lío, un desparramo en el mundo y después se sentó a negociar con cada uno. Esas estrategias, no sé si le estarán dando resultado o no, pero es una forma de proteger su propia industria.
Claro.
Nosotros no podemos abrir la puerta así como si fuera una situación normal, porque nuestra industria no tiene el financiamiento que tienen las industrias internacionales. No tiene el nivel de impuestos que tienen las industrias chinas o europeas o norteamericanas. Nuestra industria ha sido muy castigada durante muchos años y está bien que se traiga producto importado porque vos mejorás la oferta para la gente y empezás a bajar los precios. Pero también es un proceso que hay que irlo monitoreando muy de cerca.
Claro.
No sé si el gobierno lo está haciendo ahora, pero bueno.
O sea que la actuación del gobierno en esta situación debería ser la clave reguladora para cuidar lo local y también cuidar al consumo. Que en definitiva sea el consumidor el que elija, che, vale lo mismo o muy parecido, compro esta. Que no sea el precio irrisorio el valor de compra.
Exactamente. ¿Cuál sería el mejor escenario? El mejor escenario sería que tengamos una industria pujante local con muchas marcas distintas, con una oferta variada de calidad y de precio, y que además se le sume a eso marcas importadas.
Bien.
¿Qué porcentaje? Bueno, no sé, un porcentaje tal que sea influyente, un 30, un 40% del mercado, un 20%, no sé, depende del mercado. Bien. Pero que no me destruya la industria local.
Bien.
Lo que sucede en muchos casos es que nuestros industriales tienen como lo que se dice pescar en la pecera, ¿viste? Es decir, al no haber producto importado, es como que tenían cerrada la frontera y podían vender a cualquier precio.
Claro.
Y también ha habido abuso de parte de nuestros industriales de vender cosas de no óptima calidad a un precio, viste, muy, demasiado.
Claro, exacto, exacto, exacto. Bueno, pero es, me parece, un poco de la las reglas como para elevar lo que decía Gabriel recién, la calidad, bajar el precio y ser más competitivo.
Que en el fondo es lo que la gente pide, es decir, cuando vas a comprar, sobre todo bienes durables, digamos, cosas más caras, vos te querés comprar, no sé, desde un televisor hasta un auto, y querés tener una variedad de cosas, no querés contentarte con dos marcas. Yo recuerdo cuando yo era chico, allá por los 70, 80, vos querías comprar un auto 0 kilómetro y podías optar entre un Falcon, un Peugeot 504, claro. Y no me acuerdo qué otro. O sea, tenías tres opciones, no había más.
Claro, claro, claro.
Cuando en los 90 se abrió un poco la importación y empezaron a entrar desde autos rusos de muy mala calidad hasta lo mejor que tenía Europa a muy alto precio.
Claro.
Y ahí es donde el mercado se empieza a madurar, digamos, y las transacciones te van llevando a mejorar los productos y a bajar los precios.
Bien.
Pero solo en ese contexto donde hay una competencia real y un cuidado por parte del gobierno de tener proveedores, tanto locales como internacionales.
Bien.
Cosa
bien,
que bien. Por ahí se olvidan y bueno, dejan solo que el competidor internacional se quede con todo. Pero tampoco es bueno que tengamos autos, claro, solo eléctricos chinos, porque no es bueno eso. Porque ellos entran con muy buenas condiciones ahora, pero si le regalas la quinta, se la compran, ¿viste?
Claro, tal cual, se la apropian. Sí. Gabriel, excelente y muy claro, como siempre, un placer tenerte con nosotros aquí.
No, el gusto es mío, gracias Magalí y Matías por... Y bueno, a disposición, cuando quieran, me llaman.